Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en este micrófono en sustitución de nuestra compañera Susana Carreño, a quien le deseamos pronta mejoría. Y por supuesto también saludamos a nuestros compañeros de equipo, José Isabel Gómez en la producción de noticias, en la producción general, y Javier Frías en la producción de noticias, Enrique Telles también en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Muchas gracias a usted, amigo, amiga, que nos escucha a través del 104.3 de FM. Ya es viernes 8 de julio de 2022, tenemos mucha información. También tenemos boletos para que usted vaya a divertirse este próximo sábado al Teatro Vallarta con la gira Pues Aquí Andamos, de Mike Salazar, este comediante, que se va a presentar mañana sábado 9 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Vallarta. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos boletos para regalarle a usted, amigo, amiga, que nos sintoniza a través del 104.3 de FM o también a través de nuestras redes sociales. De hecho, la dinámica se va a hacer como la del día de ayer, a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDGPB y en Twitter como Radio UDGPB. Pero también nos puede llamar al teléfono 322-226-2233 y 226-2266. Tenemos un LADA 800 sin costo para usted, 01-800-33-76314. Y bueno, pues ya sabe que el día de hoy vamos a estar regalando estos boletos de Mike Salazar, este comediante que se presenta el día de mañana. Por lo pronto lo invitamos a que se quede a lo largo de una hora con muy buena información. Bienvenidos. En la información más importante, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, promete cero impunidad en la agresión a la periodista y nuestra compañera Susana Carreño. Cuerpos policíacos de Puerto Vallarta encabezan las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, así lo informó el tercer visitador de ese organismo. Puerto Vallarta recibe la sesión itinerante del Tribunal de Justicia Administrativa. Reconoce el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, la importancia de la Procuración de Justicia. Y es que los tribunales de justicia administrativa en el país se preparan para procurar justicia con perspectiva de género. En otras noticias, la Coparmex valora realizar caravanas y ferias de empleo en otros municipios a fin de llenar las plazas que hacen falta en las empresas vallartenses. Tras el intento de secuestro de la feminista Sandra Quiñones, la Fiscalía Estatal no procede conforme a los derechos y señala así la Red de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Investigadores y alumnas interactúan compartiendo sus trabajos científicos. En materia deportiva, las selecciones femenil y varonil de soccer de Puerto Vallarta disputarán este fin de semana sus partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Jalisco. Este sábado se llevarán a cabo la segunda fecha del programa Caravanas Culturales en la plaza principal de la Delegación Las Palmas. Y mire usted, el coro de los niños cantores de San Florian en Austria se van a presentar en Puerto Vallarta. En información sobre Bahía de Banderas, el diputado Héctor Santana dijo que siguieron todos los procedimientos en el Congreso del Estado para el cambio de nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit y rechazó que esté viciada la propuesta. Por su parte, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, anunció la licitación de patrullas que hacen falta en el municipio, luego de entregar 3 al área de seguridad pública y también una patrulla rosa. Prevén un severo impacto por el cambio de nombre de Nuevo Vallarta por el de Nuevo Nayarit. Alistan la puesta en marcha de la planta de tratamiento para el rastro, allá en Bahía de Banderas. Y en información regional, la Fiscalía del Estado de Jalisco realiza trabajos de investigación para confirmar o no que los restos humanos hallados la mañana del jueves en Mazamitla corresponden a policías municipales de Santa María del Oro y que fueron desaparecidos desde el pasado 2 de julio. Inauguran en Colotlán el tercer centro de justicia para las mujeres en Jalisco. Este municipio se encuentra, fíjese, entre los 10 con mayor número de medidas de protección emitidas en la entidad durante 2021. En información universitaria, convoca el CUSEA a Estancia GovTech para mejorar servicios públicos digitales. El Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, CUSEA, convoca a estudiantes y profesores de México y América Latina a la estancia GovTech para resolver problemas de servicios públicos a través del diseño de servicios digitales con la capacitación en manejo de datos digitales y de realidad aumentada. El rector del plantel, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, celebró esta iniciativa, pues propicia el tránsito hacia una sociedad digital. Y cito textualmente, esta sociedad digital lo que hace es apropiarse de soluciones innovadoras prácticas, sencillas y con una capacidad de respuesta masiva en una nueva generación de servicios que precisamente se dan a partir de las nuevas tendencias globales de lo virtual que debemos aprovechar. Y reiteró el rector del CUSEA, que forma parte de esta transición, pues desde 2019 este programa avanza hacia la digitalización de la comunidad con el proyecto universitario Smart Campus CUSEA. En información sobre el COVID, Puerto Vallarta acumula 32.681 contagios. A nivel regional, Tomatlán 715, Mascota 350 contagios, Talpa de Allende 202, Cabo Corriente 155 y San Sebastián del Oeste 119. Mientras tanto, Jalisco registra 7 fallecimientos y Nayarit no ha actualizado su base de datos, asimismo tampoco Bahía de Banderas. Sin embargo, México registra ya 325.976 decesos por coronavirus y acumula 6.185.219 contagios confirmados. En el mundo se han registrado ya 6.344.722 personas fallecidas por esta enfermedad. En información nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario se dice dispuesto a responder dudas y confía en las instituciones de Procuración de Justicia. En otras noticias, el Instituto Mexicano del Seguro Social habilita un nuevo permiso de incapacidad en línea por COVID-19 debido al aumento de casos positivos en el país. En información internacional, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, una de las figuras más poderosas e influyentes de su país, de Japón, falleció luego de haber recibido un disparo durante un discurso de campaña en el oeste de Japón. Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, se convirtió en el primer aspirante en lanzar oficialmente su candidatura para reemplazar a Boris Johnson como primer ministro británico. Los legisladores alemanes aprobaron un importante paquete de reformas destinadas a impulsar la producción de energías renovables después de que el canciller Olaf Scholz advirtió que el país ha dependido durante demasiado tiempo del suministro de energéticos rusos.
Hoy viernes 8 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Priscila, Eugenio y Marcos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1563 en México se funda la Villa de Guadiana, hoy ciudad de Durango. En 1770, por primera vez, se lee en Nueva York y en presencia de George Washington la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En 1796, el Departamento de Estados Unidos expide el primer pasaporte de la historia. En 1914 se firma el Pacto de Torreón, por el cual se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la revolución. Y en el año del 2011 despega desde Cabo Cañaveral el transbordador espacial Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión de un transbordador.
Usted, el día de hoy, viernes 8 de julio, el dólar se cotiza en 19 pesos con 81 centavos a la compra y está a la venta en 20 pesos con 94 centavos. El dólar interbancario se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 38 centavos a la compra y en 20 pesos con 39 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza esta mañana en 15 pesos con 71 centavos a la compra y está en 15 pesos con 72 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 20 pesos con 51 centavos a la compra y en 20 pesos con 99 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buen inicio de fin de semana. ¿Cómo le va?
Igualmente, Karina. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues mucha actividad de nublados y lluvias en los estados costeros del Pacífico y pocas en los estados del Golfo. Canales de baja presión, uno a lo largo del Mar de Cortés, otro en las sierras Madre Occidental y Oriental, atraen aire con alto contenido de humedad dispersado por la onda tropical número 9 que se desplaza en mares y costas de Michoacán. Más dos disturbios tropicales, uno que ya se va mar adentro con un 70% y otro con un 20% que se gesta al sur del Istmo de Tehuantepec. Este pudiera ser el origen de un ciclón que se llamaría Darby, pero en los próximos días, así es que hoy y mañana habrá lluvias y chubascos dispersos en los estados del centro occidente, Pacífico Sur y estados del noroeste, que buena falta les hace para mitigar el fuerte calor que en algunas ciudades superan los 43 grados. En la imagen satelital actual se observan dos áreas de tormenta, una frente a Cabo Corrientes, otra sobre las Islas Marías, ambas se desplazan hacia mar adentro. Por otro lado, Bonnie se resiste, todavía es huracán y está a más de 1,100 kilómetros. Hoy en la tarde se debilitará. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Dichas nubes se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá predominio de sol en parte de la mañana y mediodía, así es que saque su ropa húmeda al tendedero. Hoy también habrá incremento de nubes ya avanzada la tarde y noche. Hay condiciones favorables variables para que ocurran lluvias y chubascos dispersos. Entre ayer en la tarde y hoy en la madrugada, Las Palmas reportó 2, Ixtapa 9.4, Bomberos 7.4, Versalles 12.4 y Joyas 28.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Buen chubasco ahí. Las temperaturas máximas rondarán los 31 cercano a las playas. Más de 33 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados y medio en la periferia, 25 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego. No hay evento de peligro, salvo los propios de temporal. Dominará el sol la primera mitad del día con nublados parciales por la tarde y presencia de lluvias dispersas, vespertinas o nocturnas, pero de paso rápido que no impiden el buen desarrollo para actividades turísticas y recreativas. Así es que aproveche usted de este buen tiempo. Adelante, Karina.
Maestro, y bueno, pues ahí está, vamos a tener buen clima para y mucho sol, sobre todo muchísimo calor, para que usted se prepare. Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
Buenos días.
9 de la mañana ya con 18 minutos, momento de hacer la primera pausa, y no se le olvide que el día de hoy estamos regalando boletos para el show de Mike Salazar, esta gira que lleva por nombre Pos Aquí Andamos. Así, en esa tesitura, seguramente nos vamos a reír este próximo sábado 9 de julio, o sea, mañana ya, a las 9 de la noche. Y ahorita, de regreso del corte, le platicamos la dinámica. Volvemos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, pues le estábamos comentando que si usted quiere hacerse acreedor a uno de estos boletos de Mike Salazar, para el show de Mike Salazar, que se va a presentar mañana en el Teatro Vallarta a las 9 de la noche, bueno, pues lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje al Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta con el hashtag Quiero Reírme con Radio Universidad. Por cierto, a las personas que se ganaron los 3 boletos el día de ayer, ya pueden, a partir de las 10:30 de la mañana, recogerlos en la caseta de entrada al Cucosta. Ahí vamos a tener sus boletos. Lo único que tiene que traer es una fotocopia de su identificación y listo. Con eso se hace acreedor a su boleto. Y bueno, pues obviamente el día de hoy ya tenemos pues boletos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 boletos para que nuestros amigos o amigas radioescuchas puedan participar. Y bueno, mañana se vayan a reír un ratito, rompan la rutina, saquen el estrés y por supuesto celebren la vida con un buen show cómico de Mike Salazar. Y ahora sí, de regreso a las noticias, déjeme decirle que en la información más importante hasta el momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio declaraciones importantes con referencia al caso de nuestra compañera, la directora de esta emisora radial, Susana Carreño, y promete cero impunidad justamente en el tema de la agresión a la periodista. Víctor Chávez con la información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el caso de agresión a la periodista Susana Carreño es parte de una lista de asuntos a los que se les da seguimiento y prometió cero impunidad.
Debe de castigarse a quien comete un delito y no debe de haber impunidad. Cero impunidad.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, en la misma rueda de prensa, le enmendó la plana al gobierno del estado y a la fiscalía local, pidiéndole a esta última abrir varias líneas de investigación en torno al ataque a la periodista Susana Mendoza Carreño antes que concentrarse en el robo. El subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, Ricardo Mejía, en su participación comentó lo siguiente.
En el caso de la periodista Susana Mendoza Carreño, El pasado 1 de julio, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la agresión con un objeto punzocortante a esta compañera periodista. Se abrieron las carpetas de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia. Hemos estado en contacto con el Fiscal General de Justicia de Jalisco y con el Gobierno de Jalisco, con el afán de que se puedan seguir diferentes líneas de investigación, es decir, no solo que se trató de un robo con violencia, sino también si pudo haber habido un ataque directo, para poder descartar cualquier situación. Queremos señalar que se aseguró ya el cuchillo utilizado en los hechos que propiciaron las lesiones a la periodista Susana Mendoza Carreño. Asimismo, se aseguró el vehículo en que viajaban los agresores y se logró recuperar el vehículo Jeep color rojo de la propia víctima, y se sigue trabajando en las diferentes líneas de investigación. En cuanto a la salud de la compañera periodista, ha seguido su constante mejoría, pasando de terapia intensiva a un cuarto convencional en el hospital, esperándose que pueda ser dada de alta hospitalaria en las próximas horas. Aquí el mecanismo de protección de periodistas, al que desafortunadamente ella no estaba adscrita, ya está en contacto con la familia para brindar todos los apoyos, y también ella ha contado con seguridad en el hospital donde ha estado convaleciendo. Siguiente.
La Fiscalía de Jalisco recibió un oficio por parte de la Fiscalía Federal solicitando copias de la carpeta de investigación, y las pesquisas continúan al respecto. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y en otras noticias, cuerpos policíacos de Puerto Vallarta encabezan las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Así lo informó el tercer visitador de ese organismo, Javier Santos, con más detalles.
Durante el 2021, la mayoría de las quejas interpuestas en Puerto Vallarta fueron contra el ayuntamiento y cuerpos policíacos municipales y estatales asentadas en la ciudad, sostuvo el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Aldo Reynoso Cervantes. Destacó que fueron 75 las quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el 2021, algunas de ellas complicadas, dijo Aldo Reynoso, tercer visitador de ese organismo y a quien escuchamos ahora.
En Puerto Vallarta, en el 2021, recibimos durante ese año alrededor de 75 quejas, unas quejas desde luego muy complicadas desde su visión e integración, que desde luego al final tuvimos que emitir recomendaciones en el 2021. Precisamente emitimos una recomendación por el niño que se electrocuta en una plaza pública, emitimos una recomendación también en este año por el tema del salado, el daño ecológico, emitimos una recomendación de aquella niña que fue por parte del director de Recursos Humanos de la Comisaría de Salud Pública de Puerto Vallarta.
Aldo Reynoso resaltó que Puerto Vallarta tiene un fuerte crecimiento poblacional y por ende genera que las demandas de la sociedad aumenten. Escuchemos de nuevo al tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos, Aldo Reynoso.
Lo que está pasando es que siguen incrementando las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos. Una cosa es la presentación de las quejas y otra es en cuanto se acredita la violación. Recordemos también que en algunas ocasiones las quejas pues, también no son procedentes o no se acredita la presunta violación de derechos humanos. Lo que sí te puedo decir es que sigue siendo el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en materia de quejas, es que se recibe el principal receptor de quejas de la ciudadanía a nivel municipal, y a nivel estatal, pues es la Fiscalía del Estado quien se lleva el número mayor de quejas que se presentan en contra de funcionarios del Estado.
Finalmente, Aldo Reynoso mencionó que debido a que la sociedad conoce sus derechos y sabe dirigirse a la institución que representa, es el motivo por el cual las quejas han aumentado en la ciudad. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, es importante también mencionar que varias de estas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ya lo escuchábamos, también forman parte de la administración pasada, encabezada por el expresidente municipal Arturo Dávalos Peña. Y en otras noticias, recibe Puerto Vallarta la sesión itinerante del Tribunal de Justicia Administrativa. En este marco se firmó un convenio de colaboración entre el Tribunal y la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Déjeme decirle que el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta, dio la bienvenida a magistradas y magistrados que este jueves se dieron cita en el Centro Universitario de la Costa para desarrollar la primera sesión itinerante del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, un programa con el cual se busca acercar la impartición de justicia pues a las diferentes regiones del Estado y que los ciudadanos conozcan el trabajo que realizan, además de firmarse en esta sede un importante convenio de colaboración entre el Tribunal y la Dirección de Profesiones de Jalisco. La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Fanny Lorena Jiménez Aguirre, señaló que se trata de un acto histórico, pues es en Puerto Vallarta donde arranca este importante programa. Y sesionar fuera de la sede oficial de la zona metropolitana, específicamente de las oficinas que ocupamos el Tribunal de Guadalajara, permite el acercamiento a todas las regiones del Estado, logrando así una impartición de justicia cercana, transparente a las instituciones y ciudadanos en el Estado de Jalisco, que permitirá entablar lazos de comunicación y vinculación directa con uno de los tribunales más importantes del Estado, expresó. Y en ese sentido se refirió además del convenio celebrado entre ambas instancias jaliscienses, el cual permitirá que de forma rápida se pueda acceder a la plataforma de la Dirección de Profesiones para verificar la autenticidad y vigencia de las cédulas de los abogados del Estado, cuyo proceso previo a este acuerdo demoraba cerca de 15 días, por lo que se hace pues más eficiente y expedita la impartición de justicia. Destacó además la presentación y capacitación en materia de los servicios digitales del tribunal para la realización de los juicios en línea. 9 de la mañana ya con 29 minutos, momento de hacer la pausa de la media. Por supuesto, regresamos con más información, no se vaya, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar en sintonía del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono lo saluda. Si usted se acaba de sintonizar con nosotros, muchas gracias por su preferencia en sustitución de nuestra compañera Susana Carreño. Y bueno, pues el día de hoy le estábamos platicando que es viernes y estamos regalando boletos para que usted vaya a disfrutar de un show cómico, pues estando pero que ha tomado mucho auge en los últimos años, y la verdad es que ¿cómo hacen reír estos muchachos? La verdad es que hacen cosas muy, muy interesantes, y me imagino yo que en esta ocasión no va a ser la excepción. Mike Salazar, con su gira Pos Aquí Andamos, se va a presentar en el Teatro Vallarta mañana 9 de julio a las 9 de la noche. Así que tenemos el día de hoy pues algunos cuantos boletos para que usted pueda ir y disfrutar de un momento pues de este show cómico. Y lo único que tiene que hacer es conectarse a nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentra como Radio UDGPB. Y bueno, pues ahí, quiero reírme, hashtag, quiero reírme con Radio Universidad. Sería la frase que usted debe de dejarnos ahí en las redes sociales para participar, y al final de esta emisión de noticias le vamos a dar a conocer la lista de los ganadores. De regreso a la información, reconoce el rector del CUCOSTA la importancia de la Procuración de Justicia en el acto inaugural El doctor Jorge Telles López fue testigo de la firma del convenio entre el Tribunal de Justicia Administrativa y la Dirección General de Profesiones en Jalisco, además de brindar las facilidades para la realización del evento. Este jueves pasado, es decir, ayer, en la Sala de Juicios Orales del Centro Universitario de la Costa, se realizó la ceremonia de inauguración en la sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en su programa de Justicia Itinerante. El doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, dio la bienvenida a los y las magistradas, destacando su labor de impartición de justicia y análisis de controversias que van a analizar y enriquecer el tema de la justicia en nuestro país, deseando pues el mejor de los éxitos en su jornada. La Universidad de Guadalajara es casa del pueblo, donde el saber se comparte, dijo. Vamos a escuchar.
Bienvenidos, magistradas, magistrados. Sé de la labor importante que van a desarrollar en estas instalaciones, el análisis de diversas controversias que van a poder discutir, analizar. Seguramente van a enriquecer el tema de la justicia en nuestro estado. Es realmente también para nosotros una gran distinción la presencia de nuestro presidente municipal. Sabe que esta es su casa, siempre es bien recibido, es un gusto tenerlo aquí. Yo solamente quiero darle la bienvenida. La Universidad de Guadalajara es casa del pueblo, es casa de ustedes, ¿sí? Y que esta labor de análisis que pueda beneficiar el tema de la justicia para la sociedad nacional y la de Jalisco siempre va a ser un orgullo que se desarrolle en nuestras instalaciones, ¿sí?
Y bueno, asimismo fue testigo de honor junto con el alcalde de Puerto Vallarta, el licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez, de la firma del convenio de colaboración con la Dirección de Profesionales de Jalisco, que dirige José Martín Orozco y cuyo fin es validar la autenticidad de las cédulas profesionales y vigencia, además de llevar a cabo una jornada de capacitación. Cabe mencionar que esta actividad se enmarca en la reunión de la Asociación Nacional de Magistrados Administrativos, que realizan acciones importantes en materia de administración e impartición de justicia. Y esta es la primera vez que se realiza una sesión fuera de su recinto y eligieron, afortunadamente, el Centro Universitario de la Costa para iniciar con su programa itinerante a lo largo del estado. Y en más información al respecto, los tribunales de justicia administrativa en el país se preparan ya para procurar justicia también, pero con perspectiva de género. Noemí Zamora con la información.
La Asociación Nacional de Magistrados Administrativos se encuentra en Puerto Vallarta compartiendo charlas sobre el quehacer de la Procuración de Justicia y entre sus propósitos está la capacitación en uno de los temas importantes que es juzgar con perspectiva de género. El presidente de dicha asociación, Jesús Anlen Alemán, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, explica lo que esto representa.
Tuvimos el martes una plática de masculinidad. Es la nueva masculinidad, cómo tomamos nosotros los hombres esta nueva forma de actuar cuando veníamos actuando anteriormente por estereotipos o de diferente manera. Y lo que estamos buscando también dentro de todas estas capacitaciones, dentro de esta forma de juzgar, pues es realmente juzgar con esta perspectiva y bajo estos nuevos roles, no nada más con los roles que nosotros pues nos habían educado, porque era una educación, era una cuestión cultural que traíamos desde hace años.
Sin embargo, el presidente magistrado Jesús Anlen Alemán comentó que además están enfocando su quehacer bajo los principios de derechos humanos y es un tema de capacitación constante en la forma de juzgar en los casos administrativos.
No solamente podemos hablar de que juzgamos con perspectiva de género, sino que también tenemos que juzgar a partir del año 2011 con perspectiva de derechos humanos. Nosotros, antes de ser juzgadores de los tribunales de justicia administrativa, hoy tenemos que ¿qué? Que velar. Hoy formamos parte de la Corte Interamericana y tenemos que proteger los derechos humanos. Entonces, bajo estas perspectivas, hoy estamos juzgando, hoy estamos haciendo estas cuestiones.
Cabe mencionar que el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Administrativos reconoció que Jalisco va muy avanzado avanzado en los temas de uso de tecnología como juicios en línea, actualización de la legislación, así como la ley de responsabilidades, en tanto que el más atrasado es el que él mismo representa, la Ciudad de México. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Noticias, la Coparmex valora realizar caravanas y ferias de empleo en otros municipios a fin de llenar las plazas que hacen falta en algunos lugares aquí, empresas vallartenses. Noemí Zamora con más detalles.
Tras el foro que Coparmex llevó a cabo con motivo de su aniversario y donde expusieron la realidad que se vive a nivel nacional por la falta de mano de obra en las diferentes vacantes que existen en el sector de servicios, restaurantes y hotelería, la apuesta no era generar más conflictos contratando personas de otros municipios de Jalisco. Sin embargo, al paso de los meses y la recuperación turística, las vacantes siguen vacías y las circunstancias obligan a los socios de Coparmex a tomar nuevas medidas. Juan Pablo Martínez Torres, presidente de este organismo patronal, relata a qué se vieron obligados.
Es una de las opciones. Tuvimos ya la visita hace un mes del presidente municipal de Zapotlanejo. Tuvimos acercamiento también con la gente de Encarnación de Díaz. La idea es trabajar con un diagnóstico a través de la Secretaría de Turismo de las necesidades específicas de Puerto Vallarta y que sea la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado quien también en su momento haga algún tipo de caravana en municipios del interior del Estado, siendo precisamente las plazas laborales que pudiéramos tener aquí en Puerto Vallarta.
La migración de personas a Puerto Vallarta trae consigo otro tipo de necesidades y problemas, y aunque no es el mejor escenario, y dado que las 9,000 vacantes representan ya un problema para la operación de las empresas, Coparmex asume el siguiente reto.
Definitivamente, la realidad es esa también. Puerto Vallarta no cuenta con el número de viviendas para el tamaño de la demanda laboral que se requiere, y en ese sentido sí también tenemos que platicar con constructores que en un determinado momento tengan espacios habilitados para poder ofrecer este servicio. Estamos trabajando, también les comento, con empresarios para en un determinado momento que sea parte también de las propuestas, que sea también parte de los incentivos que como empresarios pudiéramos ofrecer también a los trabajadores que vengan fuera, la habitación.
De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, en el 2020 el área metropolitana interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas concentraba 479,471 habitantes y en una década aumentó la población en un 26%. En el censo de población del 2020, el 42.3% de la población de ambos municipios eran migrantes de otros estados del país. Se estima que este porcentaje aumentará en los siguientes meses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, déjeme decirle que investigadores y alumnas interactúan compartiendo sus trabajos científicos. El Centro Universitario de la Costa es sede de la 15ª reunión anual del programa de doctorado en ciencias de biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales agrícolas Bemarena de la Universidad de Guadalajara, que se desarrollan justamente este jueves y viernes con la participación de profesores, investigadores y estudiantes del Centro Universitario del Sur, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y desde luego el CUCOSTA. El doctorado Bemarena surge como una iniciativa que busca sumar, fortalecer y hacer sinergia con los tres centros de la red universitaria para crear un programa de posgrado de calidad. En el acto de inauguración, el doctor Jorge Telles, rector del CUCOSTA, brindó una cálida bienvenida a los y las asistentes y reconoció que los productos científicos y el talento humano es de alta calidad, toda vez que muchos de los egresados de este programa forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Destacó que hace 15 años participó justamente en la fundación de este exitoso programa y que representa un orgullo para la red universitaria. En lo académico hay sustento de una buena trayectoria y se refleja en el trabajo colaborativo entre los tres centros universitarios. Y en más información, tras el intento de secuestro de la feminista Sandra Quiñones, la Fiscalía Estatal no procede conforme a los hechos, así lo señaló la Red de Defensores de Derechos Humanos y también periodistas. Noemí Zamora con información.
ante la falta de garantías de seguridad en las propias instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia en Puerto Vallarta, la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México se pronunciará por el intento de secuestro de la abogada feminista Sandra Quiñones y activista en los colectivos CLADEM y Mujeres en Puerto Vallarta. En este caso, la Fiscalía cambió los hechos en la carpeta de investigación. Es ella misma quien relata lo que ocurrió el pasado 30 de mayo, que acudió al Centro de Justicia de la Mujer en el ejercicio de su labor como abogada.
No había dado yo ni 15 pasos fuera de la puerta del juzgado cuando sale dentro del estacionamiento de la Fiscalía, que está dentro de las instalaciones, en el propio predio de la Fiscalía, una mujer con la intención de subirme a un vehículo que me estaba esperando. Afortunadamente, en todos los años que tengo trabajando desde la protección de derechos y en estos temas de seguridad, he aprendido a tratar de cuidarme, y eso sé que hizo que me funcionara y que pudiera salir viva.
Sandra Quiñones se encuentra dentro del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación para evitar pasar de riesgos a peligro inminente, y tras solicitar un informe a la Fiscalía de Jalisco, ya que sabían que está sujeta al mecanismo de protección por su actividad como defensora y que la carpeta de investigación se abriera por intento de secuestro, no lo hicieron así.
Que vio Fiscalía no fue por el intento de privación, fue por robo. Fiscalía genera una serie de medidas, supuestamente para protegerme, medidas que me pusieron mayor riesgo. Ellos, de manera unilateral, tomaron decisiones desde un escritorio sin revisar los contextos de los niveles de riesgos en los que yo me encuentro.
La Fiscalía de Jalisco ha demostrado su incapacidad y pone en mayor peligro a las mujeres. Por ello, ha buscado paliar ante los gobiernos federal y estatal la ineficiencia de quien debe procurar justicia. Sandra Quiñones asegura que en las instalaciones de Fiscalía, que es su espacio de trabajo, no se siente segura ni protegida.
Hemos podido documentar y nos hemos dado cuenta a partir de redes sociales y de los medios de que muchas mujeres fueron nuevamente agredidas a partir de las denuncias, porque Fiscalía le informa a los agresores o los datos sensibles de las mujeres, porque el agresor trabaja en cuerpos policíacos, porque el agresor es funcionario de instituciones. Y estas medidas son dadas sin hacer previo un análisis de riesgo.
Es por ello que este viernes la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México hará un pronunciamiento fuerte exigiendo al gobierno de Jalisco para que, ante los hechos de agresiones registrados recientemente en contra de la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana Mendoza Carreño en el municipio de Puerto Vallarta, se disponga de todos los medios a su alcance para garantizar que la labor que desempeñan se realice en total libertad, seguridad y protección. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9 de la mañana ya con 47 minutos. Momento de hacer la última pausa de este espacio informativo y regresamos con más. Acuérdese que tenemos boletos de Mike Salazar para que usted pueda pues ir a reírse un poco, a soltar el estrés cotidiano. Y bueno, pues lo único que tiene que hacer es mandarnos un hashtag Quiero Reírme con Radio Universidad en nuestro Facebook, y con mucho gusto, bueno, pues se va a hacer acreedor a uno de estos boletos. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Muy bien, ya estamos de regreso en la recta final de Señal Informativa. Y fíjese que en materia deportiva, las selecciones femenil y varonil de soccer de Puerto Vallarta disputarán este fin de semana sus partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Jalisco. Es Arturo Sánchez con los detalles.
Las selecciones vallartenses femenil y varonil disputarán de local este fin de semana sus partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Jalisco. El seleccionado femenil llega con ventaja tras haber ganado 2-0 el partido de ida contra San Martín de Hidalgo y buscará su pase a las semifinales del torneo este sábado a las 4 de la tarde en la cancha La Preciosa en Ixtapa. Natalie Pelayo, directora técnica del conjunto vallartense, nos comenta cómo se encuentran para la vuelta.
Pues un encuentro pues muy cerrado. Sabemos también que ya en todos estos partidos se viven como finales. Las chicas de San Martín son muy rápidas. Sabemos que esas chicas pues vienen con todo a darnos la vuelta acá, pero nosotros ya ese marcador lo dejamos fuera. Nosotros estamos concentradas, entrenamos esta semana y nos preparamos de que ese marcador ya está atrás. Nosotros vamos a ir igual al ataque, a ir a concretar, a ir a hacer goles para cerrar de la mejor manera en casa y tratar de meternos a esa semifinal.
Mientras que el equipo varonil buscará revertir el resultado adverso de 1-0 en la ida en contra de Cihuatlán, actual campeón del torneo. La cita para el encuentro es el domingo en punto de las 4 de la tarde. Carlos Caballero, director técnico de esta selección vallarta, comenta cómo enfrentarán este partido de vuelta.
Siempre sale de Puerto Vallarta de local es proponer. Siempre ha buscado proponer todos sus partidos, nunca se ha echado atrás. Siempre propone el jugar un buen fútbol, el jugar por sus bandas, jugar por el centro, tener mucho centro, mucha llegada. Y siempre estamos constantes, siempre estamos recalcando lo mismo de semana a semana. Mi equipo está consciente, mi equipo está muy bien físicamente, está mentalmente perfecto y estamos confiados de que vamos a sacar un resultado positivo y de cual vamos a ganar y vamos a dar ese paso a semifinales, que es lo que estamos buscando.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Y mire usted, este sábado se llevará a cabo la segunda fecha del programa Caravanas Culturales. Esto va a ocurrir en la plaza principal de la delegación Las Palmas.
Este sábado 9 de julio se llevará a cabo la segunda fecha del programa Caravanas Culturales. La sede será la plaza principal de la delegación Las Palmas, con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura, nos habla del programa cultural.
Las caravanas culturales es un proyecto de poder llevar la cultura, talleres a cada una de las delegaciones para que puedan adentrarse a estas actividades, donde también llevamos actividades recreativas como pintura, dibujo, música, también llevamos piano, llevamos un poquito de todo lo que ofrecen todos los centros culturales. Todos los centros culturales nos unimos para poder llevar estas caravanas a cada una de las delegaciones y a cada una de las colonias.
Las actividades de este programa son totalmente gratuitas y abiertas para el público en general, añadió Luis Escoto.
Va dirigido ahora sí que a todas las edades. Tenemos actividades para niños, tenemos actividades también para adultos mayores, tenemos actividades de todo tipo. Ahora sí que la cultura no tiene edad, la cultura es para todos. Sí hay ciertas actividades que van enfocadas más para los pequeños, pero pues también tenemos actividades que va para los jóvenes y también para los adultos mayores.
Caravanas Culturales es un proyecto itinerante que se realiza cada sábado. Para conocer la programación completa, visita las redes sociales del Instituto Vallartense de Cultura. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Y en información sobre Bahía de Banderas, el diputado Héctor Santana dijo que siguieron todos los procedimientos en el Congreso del Estado para el cambio de nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit y rechazó que esté viciada la propuesta. Es Javier Santos con la información.
Luego de haberse aprobado el decreto del cambio de nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, el diputado Héctor Santana dijo que hoy ya no depende Bahía de Banderas del vecino municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El legislador morenista señaló que ahora Bahía de Banderas tiene su propio turismo, al grado de que la Secretaría de Turismo Federal ha vaticinado que será uno de los destinos que reciba mayor número de visitantes nacionales e internacionales durante el 2022. Escuchemos a Héctor Santana, diputado local de Bahía de Banderas.
Bahía de Banderas tiene su propio turismo y tan es así que la Secretaría de Turismo Federal ha proyectado que Bahía de Banderas será el que en este año tenga el primer lugar a nivel nacional en las visitas nacionales y extranjeras. Entonces no creo, y lo digo con mucho orgullo porque soy vallabanderense, nacido y de corazón, no creo que Bahía de Banderas dependa de Puerto Vallarta. Creo que nos necesitamos definitivamente como cualquier otra ciudad que pueda ser vecina de alguna ciudad en particular. Y sobre todo este gran destino.
Tras que la diputada Selene Cárdenas y vecinos de Nuevo Vallarta han señalado que no fueron consultados ni tomados en cuenta por el gobierno municipal ni estatal, Héctor Santana argumentó que las consultas se dan cuando el núcleo de la población proponga dicho cambio. Desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Y en más información relacionada, se prevé incluso un severo impacto por el cambio de Nuevo Vallarta a el nombre de Nuevo Nayarit.
La propuesta del cambio de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit es grave e ignoró la autoridad municipal a sus habitantes al no consultarla, además de no estar fundada ni motivada, afirmó la diputada Selene Cárdenas Pedraza. Tras votar en contra del cambio de nombre, la diputada de Bahía de Banderas señaló que atenta al principio de progresividad al no tomarse medidas a corto, mediano y largo plazo. Añadió que el procedimiento está viciado. Escuchemos a la diputada de Bahía de Banderas, Selene Cárdenas Pedraza.
Que nos encontramos en un procedimiento viciado, carente de fundamentación y motivación, por constituir afectaciones injustificadas y desproporcionadas al derecho de seguridad jurídica de todos los habitantes de Nuevo Vallarta.
Dijo que la propuesta pareciera ser una ocurrencia o un capricho y previó un largo proceso de consenso democrático al régimen legal. Previó fuerte impacto también en la sociedad en su conjunto para los habitantes de Nuevo Vallarta y de todo Valle de Banderas. Escuchemos desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Bueno, pues sin duda es un tema polémico. Ahí están pues ambas versiones de los dos diputados, uno a favor, otro en contra. Lo que es un hecho es que desde el Congreso pues no se le consultó a la población que vive en esta localidad y bueno, pues lógicamente hay mucha gente que está descontenta por estos cambios. Bueno, pues ya estaremos brindándole más información al respecto de lo que vaya aconteciendo con relación a este tema. Y en más de Bahía de Banderas, la alcaldesa anunció la licitación de patrullas que hacen falta en el municipio luego de entregar 3 al área de seguridad pública y también una patrulla rosa.
El anuncio que se hizo desde hace 2 meses, al parecer, será una realidad. La presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, agregó que es un hecho la licitación para la compra de más patrullas con recursos municipales. Se requiere un promedio de 29 patrullas para recorrer todo el municipio, pero se van a adquirir tan solo 19 en arrendamiento.
Lo que se va a licitar en próximos días son de arrendamiento, donde creemos que van a venir aproximadamente 19 unidades.
El pasado lunes, en la ceremonia de honores a la bandera, que se realiza por lo regular en la Plaza de Valle de Banderas, se hizo la entrega de 3 patrullas para seguridad pública, de las cuales se gastaron con recursos propios 3 millones de pesos.
Esas unidades no son de comodato, no son ni regaladas, no son de arrendamiento. Son unidades que se compraron con el recurso de los ciudadanos del ayuntamiento y que son aproximadamente casi 3 millones de pesos.
Que se entregaron.
Este viernes en el Congreso de Nayarit, los legisladores abordarán el cambio de nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, tras la aprobación del Cabildo del artículo 14 de la Ley de Distribución Territorial, y donde la bancada de Movimiento Ciudadano se va a oponer. La alcaldesa Mirta Villalbazo dijo lo siguiente.
Por indicación del gobernador se mandó la iniciativa, yo creo que el Congreso estará en próximos días de lanzarla y decirnos que será ya Nuevo Nayarit.
Este mediodía se llevará a cabo la sesión del Pleno Legislativo Nayarita. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Al final de esta emisión, muchísimas gracias, amigo, amiga que nos escucha. Vamos a dar los nombres de los ganadores: Cristian Martínez Alarcón, Gira Sujei Rivera Palacios y Cintia Martínez Hernández. Muchas gracias por participar con nosotros. Pueden pasar a recoger sus cortesías, son cortesías dobles además. Qué buena noticia, para que usted pueda ir a disfrutar de este show de Mike Salazar en su gira, pues aquí andamos en el Teatro Vallarta. Mañana sábado 9 de julio a las 9 de la noche, seguramente va a pasar un rato espectacular. Con una fotocopia de su identificación en mano, por favor, en la caseta de entrada del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, por supuesto, agradeciéndole a todo el staff, a todo el equipo. Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en redes sociales, Enrique Telles en la asistencia, José Isabel Gómez en la producción general, Javier Frías en la producción de noticias, Karina Macías en este micrófono en sustitución de nuestra compañera Susana Carreño. Pásela muy bien, disfrute su día y además quédese con muy, pero muy buena música. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.